Que nos gusta en este programa es aprender sobre cualquier cosa. Y yo me he quedado perpleja cuando se me ha dicho que respirar por la nariz puede mejorar la memoria, lo cual ha dado en hacerme concebir la idea de que lo mismo mejora lo mío. Y empiezo a acordarme de las cosas. Vamos a aprender sobre la propia respiración, por ejemplo, o sobre el hecho de que un paseo por el bosque tenga relación directa con nuestro cerebro. Voy a saludar a una neurocientífica, autora de un texto que se llama El puente donde habitan las mariposas, Biosofía de la respiración. Doña Nazaret Castellanos, muy bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué título? El puente donde habitan las mariposas. ¿Qué tienen que ver las mariposas con la respiración?
Pues porque Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia, el que descubre la arquitectura neuronal, le llamaba a las neuronas las misteriosas mariposas del alma. Y yo lo que hablo en ese libro es nuestro tema de investigación en el laboratorio, que es cómo la respiración influye sobre el cerebro.
Claro, por centrarnos en este asunto así de primeras, que parece interesa mucho, pues yo entiendo que el oxígeno que entra al cuerpo influye directamente en la salud del cerebro. ¿Es esto lo que tiene que ver con el respirar por la nariz como algo bueno?
Sí, pero no solo eso. O sea, lo que nosotros estamos viendo es cómo no tanto el oxígeno, sino el patrón respiratorio, lo que tardamos en inspirar, lo que tardamos en exhalar, si después hacemos una pequeña retención o apnea, cómo eso influye en el comportamiento de las neuronas. Entonces, ahí, por ejemplo, se ha visto que gran parte de la población respira, es decir, toma aire, inspira por la boca, cuando lo mejor, desde el punto de vista cerebral, pero bueno, también de higiene, pero desde el punto de vista cerebral, lo mejor sería inspirar por la nariz. Hablo de la respiración que tenemos cuando estamos sin movimiento y sin hablar, evidentemente. Entonces, al respirar por la nariz, al tomar aire, se activa el bulbo olfativo, que está directamente conectado con el hipocampo, que es la zona más involucrada de la memoria.
Ahora hablamos de la memoria, pero yo diría que, claro, respirar por la nariz es más dificultoso. Yo, por ejemplo, tiendo a hacerlo por la boca. Claro. ¿Cómo es la respiración de nariz con relación a la de la boca? ¿Es más larga? ¿Es más lenta?
Claro, es más lenta la de la nariz. Sobre todo es que, mira, hay un parámetro muy importante y es que cuando inspiramos por la nariz, en la nariz hay unos filtros que limpian un poco el aire y lo atemperan para que se adapte a las características del cuerpo. Sin embargo, esos filtros no existen cuando respiramos, inspiramos por la boca. Por tanto, todos aquellos patógenos entran en el cuerpo y pues impactan sobre todo pues en las amígdalas de la garganta, las adenoides que se inflaman. Entonces, cuando inspiramos por la nariz, como decía, el cerebro recibe como una especie de director de orquesta. Se activa esa zona del cerebro más involucrada en la memoria. Al inspirar por la boca, no se activa esa zona. Por tanto, inspirar por la nariz nos hace tener más recursos neuronales dedicados a la memoria.
¿Y esto en qué se notaría? Quiero decir, por ejemplo, deportistas que habitualmente utilizan mejor la respiración o tienden a hacerlo, gente que se habitúa, yo qué sé, en el yoga, a respirar mejor con respecto a personas que viven de una forma más frenética. ¿Se nota en cuanto a la calidad de vida y de memoria?
Sí. O sea, nosotros estudiamos cómo afectaría la respiración en población absolutamente normal, ¿no? No deportistas profesionales o meditadores expertos, ¿no? Sino cómo en el día a día saber cómo respiramos y dar cuenta de cómo estamos respirando nos puede ayudar para intentar corregir esa respiración. O sea, es decir, lo que nosotros intentamos estudiar es cómo reeducar al cuerpo para respirar de una forma que sea mejor. Entonces, por ejemplo, hay un estudio estudio que protagoniza, que lidera el grupo del profesor Celano, ¿no? Que él mostraba que, por ejemplo, aquellas palabras que has escuchado que han coincidido con la inspiración nasal tienen más probabilidad de ser recordadas que si esa misma palabra te la han dicho cuando estabas exhalando o inspirando por la boca. Es decir, nuestro cerebro es como un gran instrumento que, según cómo estemos tocando el resto de las vísceras, va a sonar mejor o peor. Es decir, reeducando, por ejemplo, nuestra respiración, podemos hacer que nuestro cerebro afine más en alguna de sus funciones, como es la atención, la memoria o la gestión de las emociones. Nosotros estudiamos mucho cómo el patrón respiratorio contiene información relativa a la salud mental. Entonces decir, bueno, pues como esto es un... Mira, pues si está siendo así y esto es más largo, entonces puede ser que hay zonas del cerebro que están más involucradas en la ansiedad. Bueno, pues vamos a darle menos gasolina, menos oxígeno a esas zonas para que la expresión de la ansiedad sea un poquito menor.
¿Y esto puede llegar hasta el extremo de hacernos tener una vejez o una decadencia mejor? Pues yo qué sé, potenciar menos el Alzheimer, la degeneración mental...
Bueno, esto entra en parte de la medicina preventiva, la medicina del estilo de vida, la medicina preventiva que pues se está desarrollando en los últimos 15 años y que a mí me parece que es donde nosotros tenemos que poner el foco, ¿no? Hay un concepto que bueno, a mí me apasiona y que me parece muy interesante desde el punto de vista social, que es el de salutogénesis, generemos salud. No solo la medicina como forma de paliar la enfermedad, tenemos casi para mí la obligación de cuidar este cuerpo para mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Algo que no haría falta explicar en lo relativo al coche, al teléfono o cualquier otro instrumento, ¿no? ¿Por qué no cuidamos más nuestro cuerpo para que esté lo mejor posible?
Doña Nazaret estudia no solamente la respiración y su influencia en el cerebro, sino otras muchas cosas que también repercuten en esta plasticidad de las neuronas. Por ejemplo, el intestino, el corazón o la postura corporal. Sí. ¿Cómo puede esto influir en el cerebro?
Sí, es que nuestro grupo investiga la relación que tiene el cerebro con el resto del cuerpo. Entonces, los tres grandes ejes es el eje intestino-cerebro, el eje respiración-cerebro, el eje corazón-cerebro. Y ahora se ha añadido el eje arquitectura corporal, es decir, postura-cerebro. Entonces, igual que lo que hemos dicho sobre la respiración, pues con el resto del organismo. ¿Cómo puedo trabajar con mi cuerpo? ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo para que mi cerebro funcione de una forma un poquito mejor? Entonces, cuando tenemos posturas, por ejemplo, encorvadas, vamos hacia abajo con los hombros hacia arriba, mirando hacia abajo, que normalmente adoptamos casi por defecto todos, esto el cerebro lo interpreta como un estado más, más nostálgico. Y entonces lo que se ve es que, por ejemplo, nos fijamos más en las cosas negativas que en las positivas. Es decir, el cerebro influye en el cuerpo influye en el cerebro. Entonces, si yo estoy mal, pues sabemos que nos duele la tripa, vamos encogidos, respiramos con suspiros, pues si eso mismo lo hace el cuerpo, aunque yo no estoy mal, el cerebro interpretaría que estoy mal. Entonces, esa es un poco la doble carretera con la que jugamos.
¿Y con el corazón y el intestino cómo va la cosa?
Exactamente, pues el intestino, fijaros la influencia que tiene, ¿no? Esa microbiota, todas las bacterias principalmente que habitan el intestino, pues se ha visto que regula mecanismos de aprendizaje, estado de ánimo principalmente. Entonces, eso pues hace que la neurociencia tome un matiz un poco más práctico y nos hable de la dieta, del ejercicio físico, ¿no? Pues cuidar lo que como no es solo una cuestión ni estética ni cardiovascular, ¿no? Sino es una cuestión también de salud mental. Y esto principalmente con nuestros niños, ¿no? Entonces, saber eso, cuidado, a lo mejor ahora mi cuerpo me pide que coma esto. Ya, pues que a lo mejor esto va a aumentar este estado un poquito más difícil que estoy atravesando. Entonces, no voy a darle ahí esa gasolina. Voy a cuidar un poquito más mi dieta para que las zonas del cerebro involucradas en esa ansiedad no tengan más alimento, por ejemplo. Entonces, cuidar la dieta, hacer ejercicio físico, cuidar la postura. Y luego la salud cardiovascular, por supuesto, que influye, según el modelo actual, en cómo percibimos las cosas. Corazón y cerebro hablan mucho en una comunicación muy bonita que subyace a la percepción. La percepción subjetiva, además.
Oye, y en el libro habla de la importancia de ordenar el cerebro. ¿A qué se refiere? ¿Cómo sé si mi cerebro está ordenado o desordenado?
Pues mira, el cerebro es como, yo siempre lo imagino como una orquesta con millones y millones y millones de neuronas, son 86.000 millones de neuronas, imaginemos una orquesta con muchos músicos, ¿no? Cuando esos músicos están ordenados, significa que saben cuándo tienen que entrar, cómo tienen que hacerlo en relación a lo que están haciendo los demás. Si esos mismos músicos pueden ser los mejores músicos del mundo, los junto en una orquesta, pero entre ellos están desordenados, descoordinados, lo que suena es una catástrofe, ¿verdad? Entonces eso se llama la sincronización neuronal. Igual que una coreografía, pues tener los mejores bailarines del mundo, que si cada uno hace lo que quiere, pues no me ha quedado ese baile, ¿no? Esa coreografía que esperamos, ¿no? Y en el cerebro pasa lo mismo. Esas neuronas se tienen que coordinar con las otras, tienen que sincronizarse con las otras. Entonces, esa organización, esa sincronización influye mucho, entre otras cosas, el organismo. Por ejemplo, la respiración es uno de los grandes directores de esta orquesta.
Al parecer, hablando de deporte, caminar una hora por el bosque afecta directamente a la actividad de la amígdala.
Sí, sí. Hay algo que a mí, cuando empezamos a estudiar salud mental, pues nos planteamos también qué podemos hacer que en nuestro día a día que mejore nuestra salud mental, ¿no? Principalmente que pues evite que caigamos allí. Entonces se ha visto que pasear una hora por el bosque hace que la actividad del cerebro, en este caso la amígdala, que es la zona más involucrada en las emociones, reduzca su actividad. Fíjate, ¿eh? Solo una hora de paseo por un parque o un bosque.
Bueno, pero eso lo notamos, ¿eh? Quiero decir que por lo que sea, la naturaleza y el verde y los bosques e incluso los paseos urbanos te bajan el estrés. Esto es una constatación para quienes lo hacemos regularmente. ¿Qué es esto de que la respiración de una madre puede influir en el corazón de sus hijos?
Bueno, pues influye. Es una de las mayores sincronizaciones que hay entre la respiración y el corazón de la madre y los hijos. Entonces, cuando mamá respira lento, se favorece la comunicación entre el corazón de mamá y el corazón de los hijos. Cuando se favorece esa comunicación entre los dos, el tono vagal del niño y su neurodesarrollo mejora. Es decir, siente a mamá más presente. Cuando se sincroniza el corazón, sentimos al otro. Porque muchas veces podemos estar presente, pero no estar allí, ¿no?
¿Pero se refiere al lactante? ¿Se refiere al bebé en el vientre? ¿Se refiere
no,
a los...?
No, absolutamente no. Al bebé lactante, al niño, y es más, es máximo en la adolescencia.
Ah, sí. O sea, bueno, tendría que ver también en el hecho, si estoy estresada, transmito estrés.
Por supuesto, eso es la reciprocidad fisiológica que muestra eso. Si mamá está estresada, y es más probable que eso se transmita a los hijos y al revés.
Nazaret es muy activa en las redes sociales y recientemente publicaba un post que llamaba la atención poderosamente. Dice, la esperanza crea una barrera cerebral contra la ansiedad.
Sí, eso es muy bonito. Pues hay una parte del cerebro que es la corteza orbitofrontal que se activa especialmente cuando tenemos ansiedad. Entonces, cuando esa zona se activa, pues eso nos genera esa expresión de la ansiedad. Hay que evitar que esa zona, que es decir, que la ansiedad llegue hasta allí. Las personas que tienen más esperanza crean una especie de barrera electromagnética alrededor de esa zona que impide que se transmita la ansiedad hacia allí.
Qué interesante, o sea, qué interesante.
Qué bonito,
o sea,
¿no?
Al final la santidad o la superioridad moral o personal tiene consecuencias fisiológicas.
Yo creo que eso, como decíamos, el optimismo, la esperanza, o sea, cultivar, hacer a veces el esfuerzo de intentar mirar un poco más allá, ¿no? Y con otra mirada.
Hay una, a propósito del estómago y del cerebro, también hay en el libro una afirmación que se refiere a que la influencia del estómago sobre el cerebro es casi mayor que la del cerebro sobre el estómago.
Sí, eso publica un estudio de la Universidad de París que veía que hay más relación, por ejemplo, entre la actividad del estómago, los latidos del estómago, que son oscilaciones muy lentas, y la generación de ondas alfa en el cerebro. Las ondas alfa son necesarias para que podamos prestar atención. Por ejemplo, en este momento nosotras estamos hablando, yo estoy prestando atención a lo que me están diciendo, a lo que yo estoy diciendo, las personas que nos estén escuchando están prestando atención. En este momento sus cerebros están comunicándose con el estómago para tener una mayor atención. Son recursos que ayudan al cerebro a llevar a cabo sus funciones.
Y una última cuestión, servidora, que todo lo somatiza en el colon. ¿Qué puede hacer para relajar semejante parte? Porque eso, quiero decir, yo padezco el colon, pero desde luego no lo domino.
Claro, no. Pues bueno, nosotros una de las técnicas que estudiamos, que por supuesto hay muchas formas, ¿no? Es la respiración lenta. Respirar unas 6-10 respiraciones por minuto, hacerlo evidentemente por la nariz, ¿no? Entonces ese proceso de intentar ralentizar la respiración, que no es tan fácil, ¿no?, hace que disminuyan los nocioreceptores, los receptores del dolor, y está asociada a esa inflamación.
¡Qué bueno!
Entonces
qué bueno.
Es un calmante. Nosotros lo medimos en el laboratorio y la verdad que es... yo lo he medido en el laboratorio y luego lo he practicado.
¡Qué bueno! Pues voy a empezar a hacerlo y ya le comunicaré cómo va la cosa. Pero
claro,
ciertamente
sí.
El cuerpo es una maravillosa unidad y cada vez más la ciencia lo ratifica. Fíjate la relación entre el intestino, el corazón, la postura...
Es un instrumento mágico.
Sí, la postura corporal, la respiración y las neuronas. Doña Nazaret Castellanos, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
Adiós.